Mire, amable oyente, se aproxima una tormenta a su vida, aunque no incluirá a ninguna ballena como en la historia de Jonás. Llegará una tormenta porque si Dios se ha propuesto acercarse a su vida, cambiarle y usarle para sus propósitos, usted no podrá huir de Dios.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios se mueve de maneras dramáticas e inconfundibles, pero también cumple su voluntad a través de actividades sutiles y silenciosas. El mensaje de hoy nos conduce a través de las Escrituras para ver las huellas de Dios en los pequeños detalles. Hoy continuamos con la serie sobre las sendas de Dios y escucharemos el mensaje Lo que Dios usa.
Cuando empecé a interesarme por primera vez en la fotografía, quedé sorprendido por la asombrosa creación de Dios. Lo primero de todo fue que empecé a ver las cosas grandes que hay en la naturaleza. Ya fueran montañas nevadas o el paisaje que me rodeaba, todo lo que veía parecía estar captando mi atención. Podían ser glaciares, hermosas cataratas pintorescas, olas gigantescas que rompían en las costas rocosas, bosques neblinosos, bosques pluviales, castillos antiguos o secuoyas gigantescas, y también grandes extensiones de terreno lleno de bellas flores de Dios. Por tanto, quedaba en cierta forma absorto por todo eso, todas las cosas grandes, por panoramas y cosas majestuosas. Entonces, cuando empecé a acercarme un poco, pude ver un lado diferente de la belleza de Dios. En lugar de fotografiar todo un campo lleno de flores, pasé a fotografiar una sola flor. Y entonces, cuando me acerqué al interior de esa flor, vi lo más extraordinario: la creación de Dios tan detallada y compleja. Recuerdo que un día iba manejando por la carretera con algunos amigos y ellos iban en un vehículo detrás del nuestro. Llegamos a un campo y yo estaba fotografiando flores. La esposa de mi amigo dijo: «Pero, ¿por qué te tomas tantas molestias en salir del vehículo, bajar esta cuesta y después enfocarte en una sola flor?» Yo le respondí: «Mira el interior de la flor, mira en el lente». Ella miró y dijo: «Vaya, nunca voy a olvidar esto. Ahora lo veo, ahora lo entiendo». Lo mismo es cierto acerca de Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, más vemos y mejor entendemos. Este es el tercer mensaje de la serie titulada Las sendas de Dios. Y lo que quisiera hacer en este mensaje es responder a las preguntas siguientes. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa? ¿Por qué hace lo que hace? En ocasiones, de hecho, probablemente, la mayoría de las personas tienen la idea de que Dios es ese alguien extraordinario que está allá en el espacio en un lugar llamado cielo. Me gustaría que veamos varias cosas para ayudarnos a comprender que Dios quiere que lo conozcamos detalladamente. Quiere que lo conozcamos profunda y personalmente. Quiere que miremos más allá de su asombroso poder y que Él es el creador del universo. Quiere que veamos su corazón y quiere que veamos sus caminos. Fíjese que cuanto más veamos y entendamos sus caminos, más comprenderemos acerca de Dios. El título de este mensaje es Lo que Dios usa. Hemos hablado acerca de que el camino de Dios es el mejor. Y también dijimos que uno de sus caminos es que Él siempre cumple su palabra. Otro de sus caminos es lo que Dios usa y que en ocasiones es muy sorprendente. Quisiera que me acompañe al libro de Éxodo, donde veremos un incidente. La Biblia dice que José murió y había estado a cargo de Egipto durante mucho tiempo, pues era el primer ministro. Este es un versículo que quisiera que usted observe porque es casi idéntico en el libro de Jueces. Vayamos por favor a Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Dice así: «Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José». O sea, al no conocer a José, tampoco conocía al Dios de José. En Egipto, lo que sucedió como resultado fue que el faraón dijo: «Estos hebreos están aumentando mucho y haciéndose fuertes, así que será mejor que hagamos algo, porque si nos atacan nuestros enemigos, podrían unirse a nuestros enemigos y ganar». Por tanto, los hicieron esclavos y pusieron sobre ellos capataces. Sin embargo, eso finalmente no funcionó. La Biblia dice que cuanto más los perseguían y oprimían, más aumentaban y más fuertes se hacían. Entonces Faraón decidió que arreglaría la situación y quiso matar a todos los niños hebreos que nacieran. Ahora bien, resultó que había un hombre y una mujer que decidieron que no querían que su hijo muriera. Quizás ya sabe, amable oyente, que el nombre de ese niño es Moisés. Cuando nació, la Biblia dice que su madre lo ocultó todo el tiempo que pudo. Entonces, cuando comprendió que un día u otro lo descubrirían, construyó un arca muy pequeña, una cesta de mimbre. La forró con el tipo de materiales que usaban en ese tiempo, metió al bebé Moisés en esa cesta de mimbre y tuvo la valentía de dejarlo flotar en el río Nilo, un río muy grande, pero en la orilla. Lo dejó allí e hizo que su hija vigilara desde lejos para comprobar qué sucedía. Ahora bien, ¿qué es tan importante en esa situación? Fíjese, una cesta de mimbre no es un objeto muy valioso y quizás todos tengamos alguna en nuestra casa. Sin embargo, vemos que Dios hizo algo que era muy habitual. Con esa cesta de mimbre salvó al niño que llegaría a ser el redentor y el libertador de una nación de personas que se llamaron israelitas. Lo salvó de la muerte y lo levantó para que fuera el libertador. Además, dirigió a aquel niño, y después hombre, para que pudiera sacar a ese pueblo de la esclavitud en Egipto y los llevó a escapar milagrosamente a través del mar. En el proceso de hacerlo, aquello envió un mensaje a todas las naciones de que el Dios de esos hebreos que salieron de Egipto hizo este milagro extraordinario de cruzar el Mar Rojo por tierra seca, después de lo cual los carros del faraón se ahogaron todos en el mar. Lo que fue tan importante de aquella cesta es lo siguiente. En esa cesta estaba no solo el libertador, quien demostraría el poder de Dios, sino que estaba el hombre que daría liderazgo, guía y dirección a una nación de personas mediante la cual vendría algún día el Mesías, Jesucristo, para liberar a este mundo. Entonces, ¿qué es una cesta de mimbre? No es nada muy valioso, pero su valor está en cómo la utilizó aquella madre. Es lo que Dios usó para salvar a este libertador extraordinario, a este hombre que llegaría a ser el hombre de estado de la palabra de Dios. De todas las personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nadie sobresale tanto como hombre de estado, al igual que Moisés. Entonces, Dios usó una sencilla cesta de mimbre. Ahora bien, me pregunto lo que usted tiene en su casa o en su vida que Dios podría usar para hacer algo extraordinario, pero usted lo ha ignorado de una forma o de otra porque no le parece muy valioso e incluso piensa que podría desecharlo. Amable oyente, ¿tiene esa misma actitud acerca de usted mismo? ¿Se siente insignificante? Tal vez en ocasiones piense que se siente como una cesta de mimbre y que no hay nada en usted que merezca la pena tener. Pero Dios no crea a personas insignificantes. Por tanto, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Por qué usa Dios cosas sencillas como esa cesta? Él sabe exactamente lo que intenta enseñarnos, y una de esas cosas es que no podemos meter en un molde a Dios. Usted no puede decir, Dios siempre actúa de esta o de aquella forma. No puede esperar que Dios actúe siempre de la misma forma en su vida. En ocasiones, nos limitamos mucho a nosotros mismos mediante lo que podemos hacer y haremos, pero lo que pasa es que no creemos que somos importantes. Parece que nos sentimos como una cesta de mimbre que está vacía y que va flotando en algún lugar del río Nilo. Pensamos que somos insignificantes y que no hay nada en nosotros que Dios podría usar. Sin embargo, Él sí que puede usarnos. Lo que Él espera es que estemos dispuestos a ser usados. Una cesta de mimbre no es nada hasta que metemos en ella algo de gran valor y entonces se vuelve muy valiosa. La vida de Moisés descansó durante un tiempo en una cesta de mimbre, pero la cesta de mimbre la sostuvo la mano del Dios Todopoderoso y fue guiada por la mano del Dios Todopoderoso. Podría haber llegado hasta el medio del río Nilo y haber flotado durante días, semanas o meses, y el pequeño Moisés podría haber muerto. Sin embargo, en aquella cesta estaba un instrumento escogido de Dios y le protegió hasta que él cumplió el propósito de Dios. En ocasiones, pienso en los niños muy pequeños que dicen que quieren entregar su vida a Cristo. Son muy jóvenes, Quizás tienen 5, 6 o 7 años de edad y pueden parecer insignificantes para algunas personas, pero no lo son para Dios porque son niños a los que Dios ha tocado y ha hablado con una edad tan corta. Dios debe de tener un propósito muy concreto en la vida para ellos. Vayamos ahora, por favor, al libro de Jonás. Y le recordaré que Jonás era un predicador renegado. Eso era. Dios lo llamó y él se negó a responder al llamado de Dios. Leamos en Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Permítame preguntarle, ¿ha pensado alguna vez en que usted podría huir de Dios? Si creemos lo que decimos que creemos, y sabemos que lo que creemos es verdad, que Dios es soberano y ve todas las cosas, y que la luz y las tinieblas son lo mismo para Él, ¿cree usted que podría esconderse en algún lugar? ¿Cree que hay algún lugar en la oscuridad donde podría huir de él? Es una necedad creer que podemos huir de la presencia de Dios, pero eso es exactamente lo que hacen muchas personas. Al negarse a asistir a la iglesia, creen que se están alejando de Dios, ya que es ahí donde está Dios. Sin embargo, la verdad es que no hay forma de escapar de Dios, pues todas las cosas están en su presencia. Ahora bien, Jonás decidió irse. ¿Qué sucedió entonces? Sigamos leyendo en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Conozco a algunas personas que intentaron huir de Dios y se encontraron frente a una tormenta. Y es más que probable que algunos de los oyentes que ahora me escuchan hayan intentado huir de Dios también. Quizás usted intentó huir de Dios antes de ser salvo. Y en todo lugar donde estuvo soplaron vientos, se levantaron grandes olas y estuvo usted a punto de hundirse. Sin embargo, finalmente comprendió que no podemos huir de Dios. Entonces, despertaron a Jonás y decidieron que esa situación era culpa de alguien, y después echaron suertes. En aquellos tiempos usaban 9 piedras oscuras, o negras, y una blanca, o viceversa. Y la persona que sacaba la que era distinta era el culpable. La suerte cayó sobre Jonás, y le dijo que era culpable porque huía de Dios. Y él mismo les dijo que le echaran al mar. Aquí vemos a un hombre que está dispuesto a cometer suicidio en lugar de obedecer a Dios. Mire, hay muchas personas hoy día que están dispuestas a cometer suicidio, hablando espiritualmente, sin quitarse la vida, pero que desperdician totalmente su vida en lugar de ser obedientes a Dios. Echaron al mar a Jonás, y él pensó que había escapado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se lo tragó un gran pez. Por tanto, si usted piensa que puede escapar de Dios, escuche la experiencia de Jonás, pues tal vez esté en ese mismo lugar en este momento, aunque no sea en el vientre de un gran pez. Vayamos, por favor, a Jonás, capítulo 2. Versículos 1 al 7 y también el 10. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué ocurre entonces? Jonás se arrepiente. Leemos ahora el versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y qué hizo Jonás? Había una caminata de 3 días hasta llegar a Nínive, Y me imagino que llegó antes de tiempo, pues la Biblia dice que llegó camino de un día. Comenzó a predicar diciéndoles que se arrepintieran de su pecado o el juicio de Dios caería sobre ellos. Leamos ahora en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a 40 días Nínive será destruida». Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vayamos ahora, por favor, a los versículos 8 y 9. Dice así, «Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?» Y ciertamente, eso es lo que ocurrió. Ahora bien, podríamos pensar que Jonás entonces alabó a Dios diciendo, ¡Aleluya! Sin embargo, ¿sabe usted lo que hizo? Entró en depresión, porque todos los demás arreglaron las cosas con Dios excepto él. Por tanto, le encontramos al final del libro de Jonás sentado bajo una planta que después se secó. Vayamos al capítulo 4, versículos 8 al 11, dice así. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Entonces dijo Dios a Jonás, «¿Tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió, «Mucho me enojo, hasta la muerte». Y dijo Jehová, «Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». En vez de alegrarse por lo que Dios había hecho, se quedó sentado teniendo lástima de sí mismo, porque la verdad es que predicó arrepentimiento, pero lo último que quería era que Nínive se arrepintiera y no se perdiera. Ahora bien, el asunto es el siguiente. Dios sabía exactamente lo que sería necesario para que Jonás hiciera lo que él quería que hiciera. Fíjese, amable oyente, Jonás probablemente ni siquiera habría pensado nunca en que cuando se subió a ese barco para huir, todo había terminado y no habría ninguna indicación de la presencia de Dios, sobre todo cuando le echaron por la borda. Pero no fue así. Dios cumplió su propósito por medio de Jonás a pesar de la actitud que tenía. Quisiera que vea lo que Dios usa. Él sabe exactamente cómo captar nuestra atención. Y usa una cosa en una ocasión y otra distinta en otra. Hay muchas personas hoy día que están viviendo en una tormenta porque huyen de Dios, pensando que si beben lo suficiente, si se drogan lo suficiente, si tienen el dinero suficiente o las relaciones suficientes, de una forma o de otra podrán silenciar su conciencia culpable que les remuerde. Pero no pueden hacerlo. ¿Por qué algunas personas cometen suicidio? Llegan a su límite y están totalmente desesperadas, sin ver ninguna esperanza en el horizonte. Escúcheme, amable oyente. Si usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios y a responder al llamado de Dios en su vida, Él usará algo, probablemente algo diferente, para llamar su atención. El propósito de Dios siempre es para el bien no solo de usted mismo, sino también de otra persona. Él usará todo lo que sea necesario. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos porque no exigiste muchas decisiones, sino solamente una. Te damos gracias porque tu palabra da testimonio de las cosas extraordinarias que puedes hacer con una vida que está entregada por completo. Te pido que el Espíritu Santo hable hoy a esa persona, donde esté y quien sea, que ha escuchado este mensaje, y comprenda que tú eres un Dios asombroso y extraordinario. Y sabes exactamente lo que somos capaces de hacer y de lograr. Lo único que tú quieres oír no es lo que hemos hecho, sino lo que haremos. Lo que quieres oír es lo siguiente: todo a Jesucristo yo lo rindo. Te pido que el Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestros corazones y reconozcamos que vivimos con este potencial formidable delante de nosotros y consideremos esta pregunta. ¿Qué hará el Dios de este universo conmigo si estoy dispuesto a firmar esta declaración? Todo a Jesucristo yo lo rindo. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué le interesa más, las noticias del día o las buenas y eternas noticias? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Lo que Dios usa, el cual forma parte de la serie Las Sendas de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Para bien o para mal, los sentimientos son poderosos y tienen mucha influencia. No deje que las emociones destructivas le impidan vivir la vida emocional saludable que Dios tiene para usted. Mediante la serie Cómo sanar los daños emocionales, el Dr. Stanley nos enseña cómo superar la ansiedad, la culpa, el temor, el desprecio, el enojo y el rencor. Para adquirir esta serie, visite encontacto.org.
¿En qué ocupa más su tiempo? ¿En conocer las noticias del día o en las buenas noticias de Dios? Examine sus prioridades mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Compare el tiempo que ocupa leyendo su Biblia con el que escucha o mira los medios de comunicación. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no debemos estar al tanto de los eventos del día. Tenemos que saber qué está pasando a nuestro alrededor para saber cómo actuar. El asunto es cuánto tiempo dedicamos a eso y cuánto a Dios. Hay muchas personas que son tan sistemáticas con la lectura de las noticias que no le dan el mismo tiempo a Dios. No están interesadas en saber la perspectiva de Dios acerca de lo que sucede en su ciudad. Amable oyente, ¿escucha usted a Dios tanto tiempo como escucha a los periodistas que no siempre tienen la sabiduría de Dios? Recuerde que muchos de ellos presentan los hechos reflejando su punto de vista, interpretando las noticias de acuerdo a su forma de ver las cosas, lo que a veces les quita a las noticias su valor real. La forma como ellos ven los hechos no es como Dios los ve. Por eso los cristianos necesitamos aumentar nuestro conocimiento de Dios. Solo así podremos discernir la verdad. Solo así podremos interpretar y evaluar las noticias con la sabiduría que Dios da a los que le aman. Solo así las noticias nos serán útiles.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Qué tienen en común las rocas, los centavos y un barco pesquero? Este lunes escucharemos la respuesta mientras continuamos con la serie Las Sendas de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.